En la noche de COPE, nos encanta contar historias, nos apasionan las historias. Algunas terminan mal, otras tienen final feliz. Pero todas son reales, historias de verdad, de la vida y de las personas. Hoy quiero contarte la historia de una mujer. Ella se llama Inmaculada, tiene 40 años y un sueño por cumplir. Otros ya consiguió alcanzarlos, como el de ingresar en el Ejército del Aire. Lo hizo con 20 años, cuando se trasladó desde su localidad natal, en el municipio malagueño de Guaro, y lo hizo hasta la capital de España, hasta Madrid. Allí conoció al que acabaría siendo su marido y padre de sus hijos, Diego y Alba. Al convertirse en madre, Inmaculada decidió dejar el ejército y unos años más tarde se separó. Ella volvió a su pueblo, perdió a sus hijos cuya custodia tiene el padre, perdió su casa. Hoy tiene un trabajo que a duras penas le permite llegar a final de mes. Decía que ella tiene un sueño por cumplir, poner en marcha un negocio con el que volver a recuperar la ilusión que el paso del tiempo y probablemente las circunstancias le han arrebatado. Inmaculada Vidales, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Si te parece, vamos a contar tu historia de manera cronológica para que podamos conocer, en fin, los detalles, poderte entender y por qué han pasado las cosas que han pasado. Tú naces en un pequeño y precioso pueblo de Málaga, a los 20 años, decides trasladarte a Madrid para cumplir un sueño, que es ingresar en el Ejército del Aire. Bueno, te lo propones y lo consigues. Allí en Madrid conoces a tu marido, padre de tus dos hijos, y ahí me quiero parar. Después de 2 años en el ejército, te quedas embarazada de tu primer hijo. ¿Por qué decides dejar el ejército? ¿Era realmente imposible ejercer de madre y de policía militar?
Era, en aquella época era bastante complicado, ya hace 18 años de aquello, y conciliar vida familiar y vida laboral, porque llevábamos un ritmo de vida un poquito movidito, era bastante complejo y tuve que tomar como madre pues esa decisión. Renunciar a un sueño, pues bueno, pues por otro que tampoco me parece tan malo el ser madre.
Porque dices que teníais una vida un poco movidita, ¿qué quieres decir?
Porque estábamos en un cuerpo un poquito operativo. La verdad que siempre fui muy guerrillera, me gustaba la adrenalina y estábamos en un cuerpo movidito. Estábamos de servicio mañana, tarde, noche, te podían llamar y tenías que irte y era complicado, era bastante complejo. Estuvimos en el Prestige, yo no pude ir a echar una mano porque me pilló embarazada en aquella época y como era tóxico, pero éramos un cuerpo movido.
¿Tu marido también era militar?
Lo conocí allí, pero él duró muy poco tiempo. Yo estuve 4 años, no 2, yo cumplí 2 contratos en el ejército y él estuvo muy poco tiempo. Lo conocí allí, pero nuestra vida se desarrolló fuera.
O sea, su actividad profesional se dedicó finalmente a otra cosa, ¿no?
Sí, a multitud.
A multitud. ¿Nace tu hijo Diego?
Alberto.
¿Alberto?
Sí.
¿Después llega al mundo tu hija?
Alba.
¿Alba? Siendo madre, ¿nunca te planteaste volver a trabajar?
Sí, no dejé de trabajar después en la calle buscando trabajos para poder conciliar la vida laboral y familiar. Me dediqué mayormente a limpieza, geriátricos, portales. Estuve en Urbaser, en Madrid, 5 años. Y ya con la crisis, pues me rescindieron el contrato y ahí empezó el declive de no poder afrontar los gastos de una vida en Madrid. El papá no me ayudaba con los gastos de los niños, no dejó de pagar la hipoteca del piso y ahí vino.
Pero vosotros seguíais casados.
No, ya nos divorciamos al poquito de nacer Alba, ya no nos divorciamos.
A ver, pues para que yo entienda. Es decir, estás en el ejército, lo dejas porque en tu opinión conciliar estando en el ejército es muy complicado, tienes a tus hijos y empiezas a trabajar limpiando edificios, de hecho te incorporas a una empresa, el horario y tal, hasta ahí sin ningún problema. ¿Y dónde surge el problema con tu marido? ¿Por qué se acabó la magia?
La magia, pues porque no me respetaba como mujer durante mucho tiempo. Y bueno, yo no quería romper el matrimonio. Digo, bueno, cuando los niños sean mayores. Y siempre he estado, aparte de trabajando, siempre he estado estudiando, me he estado formando. embarazada de Alba me saqué el acceso a la universidad para mayores de 25. Yo nunca he parado, aún siendo madre he intentado siempre conciliarlo todo. Y intentaba hacer mi vida y él estaba ahí y ya llegamos a un punto que ya faltaba mucho el respeto y ya mi padre falleció en el 2009 y fue cuando me di cuenta que no... que yo no podía estar perdiendo mi vida con una persona que no me respetaba como mujer.
¿Él no fue violento nunca?
No,
físicamente, digo.
Físicamente no.
Vale, no. He deducido que psicológicamente, verbalmente, probablemente sí, ¿no?
Bastante.
¿Te separas, te divorcias, decides volver a tu pueblo con tus hijos?
Lo decidí a los 2 años de estar allí. Yo tenía mi vida hecha realmente en Madrid, ya llevaba 14 años allí. Uh-huh. Y realmente tenía mi hogar con mis hijos, familia monoparental, pero yo tenía mi hogar, mis amistades, mis vecinos, que eran como familia. Y presionada por él, porque he vivido los 2 años que estuve en Madrid divorciada con miedo, la verdad. Me aparecía en cualquier sitio, denuncias, vamos, incontables denuncias que me puso y eso se me hizo muy grande y me tuve que venir empujada por eso.
¿Y viniste con tus hijos?
Sí.
¿Con los dos?
Con los dos.
¿Te vienes a Málaga? Pero algo ocurre porque tus hijos de nuevo vuelven a Madrid a vivir con su padre. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo que pasó, pues mi exmarido viene de una familia económicamente bien. Yo vengo de una familia de un seno muy humilde. Y como se ganan a mi hija pequeña no, pero a mi hijo mayor sí, lo conquistó con viajes a Disney, viajes aquí, te compro, te llevo y el mal meter, porque yo es su padre, pero yo nunca he dicho hay que ver tu padre, porque yo siempre me he mantenido mucho al margen, he intentado proteger, pero por la otra parte no lo han hecho y al final el dinero y el peso de tanto insulto y tanta historia, pues hizo Mellanel y mi hijo, por activo y por pasiva, se quería volver a Madrid. Y por decaimiento, mi niña era pequeñita, no podía decidir y se la llevaron.
¿Qué edad tiene tu hijo, el varón?
Ahora Alberto tiene 15.
15 años. ¿Esto de por decaimiento qué es? No es la primera vez que oigo esto.
Ah, por decaimiento, pues como se va a un hijo, llevan al otro sin... poder opinar, como era pequeña, no tenía opción de opinar, por decaimiento la llevan, que sí o sí se la llevan.
O sea, que los hermanos tienen que estar juntos.
Sí, te veo así.
¿Y esto lo decide un juez?
Sí.
¿Te quitan la custodia de tus hijos?
Firmamos un acuerdo, el padre y yo, antes de llegar a juicio, porque me dijo el abogado, porque claro, es lo que escuchan muchas historias que tú pones en muchas entrevistas que hace, la justicia es relativamente poco justa. Yo creo que va en función del dinero que tiene Luis. Es lo que a mí me ha pasado.
¿Tú crees que con él pueden tener, hablo de tus niños, una vida mejor? ¿Te consuela pensar que no van a tener estrecheces, que van a poder tener un desarrollo académico, en fin, con un cierto nivel? ¿Eso te, de alguna manera, te relaja, te consuela o no necesariamente?
A ver, sí me consuela. Yo es lo que ya con mi hijo he perdido la relación... vamos, ni hablar por teléfono, pero mira, yo lo que le digo siempre a Alba, digo, cariño, aquí lo importante, ni que quiero vivir con mamá ni con papá, con quien tú estés bien, yo lo único que quiero que estés bien. Realmente como madre, evidentemente, yo moriría por estar con ella, y si Alba el año que viene decide volver conmigo, bueno, para mí sería lo más grande, pero si decide estar en Madrid, yo sé que en Madrid, económicamente, la pueden sostentar, vamos, holgadamente, por supuesto.
¿Hablas
y
de
una
ella?
Educación.
Hablas de ella, pero no hablas de él, de tu hijo.
Porque, como ya he comentado, pues nada, con Alberto se rompió la relación hace 1 año y medio.
Pero esa batalla con un crío de 15 años, tú siendo su madre, ¿la das por perdida?
De momento creo que le tengo que dar su espacio, porque por más que he intentado luchar contra todo lo que le han dicho, rebatirle todo el discurso que tiene en la cabeza... no lo he conseguido, la verdad es que no lo he conseguido y hace 1 año y medio en Semana Santa fue la última vez que vino y ya me sacaba una cabeza, yo no soy muy alta y mi hijo me agredió.
¿Físicamente dices?
Físicamente, sí. Y ya ahí vi que ya no podía hacer nada contra él. Tiene un odio, una ira contra mí que ahora hay que darle, pienso, mi psicóloga también me lo dice, darle tiempo y que él valore lo que lo que quiere.
Porque tú ahora necesitas apoyo emocional, ¿no?
Desde que vine a Málaga, la verdad es que tengo detrás mía, es que lo que te quitan por un lado, te lo dan por otro. Tengo un apoyo psicológico por la Junta de Andalucía. Hay unos psicólogos que nos atienden a mujeres en casos difíciles. Y ella es Eli, es mi psicóloga, y es la que me sigue dando esa gana de luchar y que me dice, es la que me dice, no lo estás haciendo mal, no te preocupes. Y gracias a la Fundación Pandora he conocido muchas mujeres que están en la misma situación, que yo no soy la única, que eso también me ha dado fortaleza, que quizás no soy yo la que lo he hecho mal. Somos muchas madres, Adolfo, de verdad, muchas. Muchas en la misma situación que yo, denunciadas por hijos, maltratadas por hijos. Y bueno, ahora mismo pues a luchar por Alba. Y Alberto de momento dejarlo en la nevera hasta que me diga mamá, y aquí estoy.
Permíteme, sobre este asunto, sé que es un tema doloroso, una cuestión más, por si podemos ayudar a alguien que pueda estar oyendo la radio. Una madre con el sentimiento de una madre, de un padre. Hablo de una madre. A la que su hijo adolescente no quiere ver. Incluso en la última visita llegó a ser violento contigo. ¿Eso qué te hace sentir? Es decir, ¿tienes como un punto de culpabilidad? ¿Tienes la impresión o has tenido la impresión de que habré hecho mal para que no me hable? ¿Qué habré hecho? ¿Dónde me habré equivocado? ¿Siempre has puesto el dedo de la culpa señalándote a ti?
Sí, te castigas. Incluso cuando hablaba con mi hijo, yo se decía, Alberto, dime qué he hecho mal como madre, en qué me he equivocado, hijo. Claro que te lo preguntas, te castiga y es como yo digo, ahora después de tanto tiempo puedo ya hablar sin llorar, sin que me ahogue la pena. Pero ahí es un dolor, Adolfo, verte con tu hijo, que lo has dado todo por él. Has dado, vamos, y lo volveré a hacer y volveré a hacerlo si vuelve a venir mi hijo. Lo das todo, porque para mí un hijo, mi hijo, mi hija, lo das como madre, pues la vida, doy la vida por él. Y verte que te agrede tu hijo, que no te puedes defender, es duro. Y a todas las madres que estén en la situación igual o parecida, que hay muchas, que fuerza, que no lo hacemos tan mal, hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos. Y la que lo tenga al lado, que le dé mucho amor, que le dé mucho amor.
Actualmente trabajas limpiando en una casa de Marbella. Tienes un sueldo muy cortito, pero tienes que colaborar mensualmente con la pensión alimenticia de tus hijos. ¿Esto es así?
Sí, sí, claro. Y con los gastos que ocasionan los viajes ahora de mi hija y antes de los dos. Sí.
¿Cómo es posible? Porque tu sueldo es muy cortito.
Y cuando firmé el acuerdo todavía el sueldo por lo menos era más alto, estaba en una cocina trabajando. Pero la ley, bueno, pedí bajar incluso un poquito más las pensiones y me dijeron que mejor que me estuviese callada en el juzgado, porque todavía no las podían subir más porque era muy poco lo que pago en comparación con lo que debería pagar.
Bueno, en comparación o directamente proporcional a lo que ganas también, ¿no?
Sí, pero como pago tan poquito, pues es lo que me dijeron, mejor cállese.
Vea. Eres una mujer muy joven, tienes 40 años. A pesar de los golpes que sin duda te ha dado la vida, tú sigues buscando la luz, tienes ilusiones. Hace un año hiciste un curso para mujeres emprendedoras y ahí te surge una idea. Cuéntamela con tranquilidad para que los oyentes puedan entender exactamente de qué estamos hablando.
Vale, pues por la Asociación Pandora lo que quieren que nosotras crezcamos las mujeres, y en ese curso nos lo dieron en La Noria, aquí en Málaga, que está al lado del materno infantil. Y es un programa que se llama Removiendo Obstáculos. Y allí nos dieron durante 2 días varias charlas de cómo podemos emprender, de que tenemos que ser autosuficientes, de cómo hacerlo. Nos dieron muchos contactos. Y yo con una de esas charlas se me quedó en la cabeza, tenéis que darle al mercado algo que no haya. Y yo me quedé con eso, algo que no haya. Y me llegó una idea. Me llegó una idea bastante buena, porque a todas las personas que se la he presentado intentando buscar subvenciones, pues me la apoyan, la aplauden, pero me falta pues el empujoncito final.
El maldito panné.
por supuesto.
Correcto. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Una idea que consiste en qué?
Es un tipo de calzado que aquí en España no lo hay. Lo encontré, pues, como soy incansable, incombustible, como yo digo, y siempre estoy peleando, mirando qué puedo ofrecer, y es un tipo de calzado muy diferente, muy innovador, muy moderno, y la verdad que es un calzado vegano, respetuoso con el medio ambiente, y unos diseños...
¿Un calzado vegano qué significa?
Vegano, pues que no está hecho con nada que lleve animal, es todo... No vegetal, no hierba, evidentemente, pero son pieles que no son de procedencia animal. Y unos diseños innovadores, la verdad que es muy bonito, el proyecto es muy bonito.
Y eso sería para montar una especie de franquicia en Marbella o algo así, ¿no?
Sí, la idea es, teniendo la Costa del Sol, yo que voy todos los días a Marbella a trabajar o a Málaga, porque no me importa desplazarme, pues aprovechar eso, el turismo también, aparte de la gente local. Aprovechar el turismo para poder venderlo.
Lo del calzado vegano, diseño bonito, además respetuoso con el medio ambiente, no se utiliza en piel, porque tú no comes pollo.
Bueno, sí. Alguna vez. Pero vamos a ser todos los respetuosos con el medio ambiente que podamos. Reciclamos y esas cositas, llevamos las bolsitas a compra. Intentamos ser lo más respetuosos posible.
¿Y este proyecto, iniciarlo, es muy, muy caro? ¿Estamos hablando de mucho dinero?
Hablando con la franquicia, unos 100.000 euros.
¿100.000 euros? Uh-huh. Y eso ya colocaría en la tienda el producto y podrías empezar a trabajar, ¿no?
Sí, 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 y vienen a ayudarte a montar la tienda, ya es empezar.
Tú te pones en contacto con La Noche de COPE, cosa que me llena de absoluta satisfacción, que en algún momento tú hayas podido pensar que yo pudiera serte útil, y me cuentas que tienes una historia y que necesitas un altavoz, alguien que quiera oír tu historia, que quiera oír sobre todo tu inquietud, tu ilusión, tus ganas de emprender, por si alguien quiere echarte una mano. Si eso ocurre, ¿cómo lo hacemos? Que nos llamen a nosotros y nosotros te contactamos a ti. Mira, que hay mucho, yo te lo digo porque hay mucho pajaruelo por el mundo aburrido. Y probablemente no se lo tome como muy en serio. Y yo prefiero evitarte eso a ti, que nosotros, si naturalmente te parece bien, nos llamen a nosotros aquí al programa, o nos envíen un mensaje, nosotros contactamos con esa persona, y si entendemos que es una persona seria y con ganas de verdad de acometer ese proyecto, contactar a ti con él, ¿te parece? Con él o con ella, claro.
Sí, sí, fantástico.
¿Te parece una buena idea esa?
Buenísima, buenísima. Sí. Bueno. Yo, mi meta con esto es, pues, si poder, a ver, cubrir las necesidades de mi hija, si puedo traérmela el año que viene y darle una vida, primero, una vida digna para mí también, porque es duro, y si ella vuelve, pues, o los fines de semana que vengan, que podamos hacer cosas que no sea solo estar en casa. Tener algo más.
Porque eso lo impide ahora tu falta de capacidad económica,
claro,
¿no?
Claro, ya. Ella lo entiende todo y es súper buena, pero quiero luchar por tener una vida digna, ¿no? Como se suele decir. Y de verdad, Adolfo, no soy mala persona, no soy alcohólica, no soy drogadicta. Y siempre he sido una mujer muy gutanta. Y creo que ya... que es duro que yo haya contado mi historia por la radio, pero es que ya es la desesperación de querer salir de esto. Y no encuentro otra forma. Y de verdad llevo mucho tiempo escuchándote y me parece una persona tan confiable que pensé en ti.
Y yo te lo agradezco. Pero no entiendas tu aparición en la radio como un punto de desesperación. Entiéndelo al contrario. Estás empoderada. Has tenido los tacones de contar y de participar tu historia con nosotros. Yo creo que es el primer síntoma de que vas por el camino deseable, y en todo caso yo te veo con luz, te veo positiva, y tengo la impresión de que, porque también es humano, a la gente le cuesta mucho trabajo arrimarse a la gente tóxica, a la gente oxidativa, a la gente negativa, pero sin embargo tú desprendes luz, estás súper motivada, tu motivación es muy potente, es muy apetecible hablar contigo y estar cerca de ti. Por tanto, ojalá que tengas suerte con esto, o en todo caso que la vida te enseñe un camino, te marque una dirección donde puedas encontrar esos mínimos que necesitas para darle amor, cariño y calor a tu hija y confío que pronto también a tu chaval.
Muchas gracias.
Un beso enorme. Si alguien llama al programa porque quiere contactar con ella, no tiene más que contactar a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través del correo y yo inmediatamente os pondré en contacto con Inma para que os podáis conocer, podáis charlar. Y si no es así, Inmaculada, mis mejores deseos.
Muchas gracias, Adolfo. Y si lo consigo, me pondré en contacto con vosotros para celebrarlo.
Ojalá que sea así. Gracias por estar con nosotros esta noche y por confiar en nosotros.
Muchas gracias. Un saludo al equipo.